final. La llegada del apocalipsis, los siete jinetes de la libertad.
Por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes. Nuestra productora Bertí Carrabal y nuestro ingeniero sonido Mike, el DJ Mike Vázquez. Y señores, rapidito nos vamos para el primer segmento porque hoy vamos a hablar con los hermanos Martínez. Ya estuvimos charlando una vez con Alfredito, ¿no? Pero hoy vamos a conversar con el señor Anthony, conocido como el chocolate blanco, chocolate white. Así que Vertica y Mike, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar hoy con los hermanos Martínez, Alfredito y también Anthony. Alfredito, bueno, dirige la carrera de Anthony y, bueno, están ligados ahí al boxeo desde hace unos cuantos años. En el caso de Alfredito, nació en Cuba y Anthony, más joven, nació aquí en Estados Unidos, pero cuando lo conocí personalmente hace como 3 años, durante la pelea de Rislandi Lara en aquí en Miami, bueno, me decía que lo más probable que era más cubano que nosotros, ¿eh? Así que darle los buenos días a Alfredito Martínez y a su hermano Anthony Martínez. Buenos días a ambos.
¿Cómo estás, campeón?
Hola, ¿qué tal?
Todo muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien, bien, todo aquí, bien, gracias a Dios.
Bien, bien, sí. Muy contento de estar en el show hoy.
Gracias, Anthony. Bueno, vamos a saludar primero a tu hermano, ¿no? Porque creo que estuvo una vez con nosotros aquí, ¿no? Y en otros espacios deportivos, ¿no? Porque se está planificando cosas buenas para aquí, para la Florida, y fuera de la Florida para tu hermano Anthony, Alfredito.
Sí, así mismo es. Ya hemos tenido buenos resultados aquí en la Florida y bueno, nosotros, ya que somos nativos aquí, queremos dar lo mejor aquí en toda presentación que tenemos con Anthony y con todos los miembros del equipo.
Sí, así que muchas gracias, Alfredito. Y bueno, vamos a conversar ahora con tu hermano, que tiene un récord muy bueno, aunque hay que señalar de que la única derrota que sufrió fue en su segundo combate profesional en el año 2018. Anthony debutó el 24 de febrero del año 2018 con victoria por nocaut ante Sebastián Palacio Rodríguez. Esto fue en Mérida, en México. Y en su segundo combate, aquí en el Convention Center, en el condado de West Palm Beach, bueno, Antonio Ocles derrotó en una pelea muy controversial por decisión dividida a Anthony Martínez. Y de ahí para acá, bueno, a partir del 2019, ha cosechado victorias, incluyendo triunfos en el 2020 ante Samuel Miller contra Milton Núñez. Y bueno, ahora en el 2021, también en plena pandemia, en marzo pasado, una victoria aquí en Miami contra Everett Bravo, que terminó por la vía rápida. Lo que quiere decir que Anthony Martínez, de sus 9 peleas, de sus 9 victorias, ha ganado 8 por la vía rápida. Y la única decisión fue contra Fulgencio Zúñiga en noviembre del año 2019, antes de comenzar la pandemia, lamentablemente, a nivel global. Así que muchas cosas buenas, Anthony, ¿verdad?
Sí, sí, estoy muy contento. Todas las batallas que he tenido he sido una oportunidad para desempeñar mi talento y el trabajo que trabajo en gimnasio con mi equipo.
Sí. Vamos a comenzar a hablar con Anthony, chocolate white. Bueno, ¿por qué chocolate white, el chocolate blanco, Anthony?
Oh, ¿cómo fue eso? Bueno, como mi familia es cubana, Kid Chocolate, mucho respeto a Kid Chocolate y como respetando los nativos de los otros, fue un nombre ideal como White Chocolate y creo que me represento a la nación cubana y también mi persona con ese nombre.
Claro, y bueno, chocolate blanco porque eres de tez blanca. Bueno, Anthony, sí. Tu hermano Alfredito nació en Cuba, pero tú naciste aquí en Estados Unidos, ¿no?
Así es. Yo soy criado aquí en Miami.
Ajá. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Por qué te llamó la atención el boxeo y no, por ejemplo, el fútbol americano, el baloncesto? El baloncesto porque tú mides 6'4", puedes incluso ser centro. Sí. O en otro caso, el béisbol, o sea, un primera base, un antesalista, un jardinero. ¿Por qué la afición esa? ¿Qué te llamó la atención con respecto al deporte de los puños?
Bueno, mi familia siempre le gustó el deporte y como tal, yo siempre me llamó la atención el deporte, no solamente el boxeo, pero el baloncesto me llamó la atención, el judo, la pelota y todo eso deporte, pero mi hermano siempre la tuvo un amor al deporte de boxeo y como él es mi hermano mayor, yo siempre quise hacer lo que quería y hacer mi hermano. Soy yo lo veía que te daba tan apasionado al deporte del boxeo y yo lo acompañaba al gimnasio todos los días hasta que un día me interesé en ponerme los guantes y hasta ahora. Y lo ha ido bien y le voy a mucho cariño al deporte también.
¿A qué edad comenzaste a ir al gimnasio, Anthony?
Yo a los 7, 8 años empecé a comenzar y me logré poner los guantes por primera vez a los 12 años.
A los 12 años. Ya esa fue una pelea oficial, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. Y tu trayectoria, digamos, en la categoría menor, ¿no? O sea, infantil y juvenil. ¿Cómo ocurrió? Porque aquí en Estados Unidos y específicamente donde vivimos en el estado de Florida, anualmente se realizan muchos torneos amateurs, de escolares, de juveniles y sobre todo los torneos guantes de oro. ¿Cómo fueron tus primeros inicios ahí en esos torneos, digamos, cuando ya tenías 12, 14 años?
Bueno, cuando yo comencé el boxeo, en realidad no tenía ningún tipo de experiencia. Tuve que aprender muy rápido. Y hice mi primera pelea amateur con 4 meses de estar en el boxeo. Y triunfé y todo me fue bien. Y poquito a poquito hacía peleas. Bueno, en el boxeo amateur aquí en Florida es bien, bien difícil coger peleas porque el amateur y el boxeo como tal no tiene la misma vida que tiene ahora aquí, ¿ves? Ha crecido diariamente el boxeo aquí y estoy muy contento con eso porque no tanto para los amateurs, pero también para los profesionales lo ha sido una cosa muy, muy beneficial para todos los boxeadores que el amor del boxeo ha crecido aquí. Y bueno, yo empecé a competir en torneos, logré ganar 3 torneos de estado, 2 haciendo de Golden Gloves, y en realidad estaba muy apasionado en las peleas amateur, pero no tuve la oportunidad de hacer la pelea que hubiera querido, como otros boxeadores en otros países, como en Cuba o en Europa, que tienen 300 peleas, pero sí tuve una carrera bonita en amateur.
Siempre es bueno recordar dónde uno se inició, en qué gimnasio comenzaste y quién fue tu primer entrenador que te dio los primeros pasos, ¿no?
Sí, la primera persona que el cual me guió en la carrera amateur fue Carlos Sabuene, entrenador de Shannon Briggs y otros grandes campeones. Y de ahí, a los 17 años, comencé a entrenar con Pedro Díaz.
Sí. Bueno, recordar de que Carlos Sabuene fue boxeador profesional en la década de los 70 y pico, 80 aquí. Y bueno, después se dedicó a ser entrenador ya a finales de los 80 de esa década. Ha tenido a varios campeones mundiales, a Cepillo Casamayor, comenzó con Garvey. Y bueno, fue entrenador de efectivamente Shannon Briggs, un campeón mundial profesional en la división superpesada. Y para aquellos que viven en Cuba y no conocen mucho de la carrera de Shannon Briggs, fue el hombre que perdió contra Félix Sabón, el guantanamero, que ganó 3 títulos olímpicos y 6 mundiales en 91 kilogramos. Shannon Briggs perdió en esa final de los Panamericanos efectuados en 1991 tanto en Santiago de Cuba como en la capital cubana, ¿no? Y bueno, ahí Shannon Briggs brilló, pero no pudo con los puños de Félix Sabón, que en el 91, bueno, ya había ganado el campeonato mundial del 91 en Sydney, había sido campeón olímpico en el 92 en Barcelona, en el 96 había ganado en Atlanta, y bueno, ya comenzaba la carrera de ese gran boxeador cubano, el guantanamero Félix Sabón. ¿Cómo fue tu inicio en el boxeo profesional? ¿Qué indicaciones te dieron? Porque saltar del amateurismo cuando se realizan peleas de 3 rounds, comenzar con 4 asaltos y después poco a poco ir subiendo los rounds, o sea, 6, 8, 10, hasta que tú lograste un título importante, ¿no? ¿Cómo fue la transición esa, Anthony?
Bueno, cuando yo conocí a Pedro, él me dedicó mucho tiempo y habló conmigo y tuvimos mucho, mucho tiempo para prepararnos. Porque como tal, amateur y profesional es una cosa totalmente diferente. El boxeo amateur es más puntos, el primero asalto, un paso más rápido. Como tal, en el deporte de boxeo profesional es más brutal, es más agresivo, más táctico. Y eso son cosas que uno tiene que prepararse. No sé la transición de amateur y profesional tan rápido, porque uno tiene que prepararse, ¿ves? Sí. Y yo creo que eso fue algo que hicimos como equipo. Y cuando hice la transición me sentí listo para el deporte profesional. Y estoy muy contento con todo lo que hemos preparado para y como tal hasta los asaltos en cual 4, 6, 8. Y ahora está bien y me siento muy contento y estoy listo para todo
cosas grandes
de frente.
Uh-huh. Bueno, Anthony, has combatido en México, también en República Dominicana, en Colombia y por supuesto has realizado aquí en Estados Unidos 3 combates. ¿Cómo fue tu primera pelea en el 2018, en febrero exactamente el 24? Aquella victoria por nocaut ante Sebastián Palacios. Ese día, bueno, dijiste, no es lo mismo como señalaste ahora el boxeo amateur. Ahora me voy a 4 o 6 rounds a debutar, estoy en otro país. Estoy en República Dominicana, fue en México. Tu debut fue, estoy en México. Vamos a ver cómo me va. Sin embargo, fue una pelea muy impresionante, donde los fanáticos ahí en Mérida te aplaudieron, te dijeron, bueno, quizás aquí estén haciendo un gran campeón, ¿no? ¿Cómo fue aquella pelea en la victoria contra Palacios?
Bueno, me sentí muy muy preparado porque como tal, el equipo de trabajo fue una cosa que estuvimos dedicándole tiempo y estuve muy contento, me sentí bien cómodo, pero como tal, todas las peleas que yo he tenido me ha servido como experiencia y sí, y me siento que me he superado en cada batalla y creo que tengo mucho más que superar.
Sí, bueno, yo he conversado con algunas personas que vieron la pelea contra Antonio Ocles, esto fue en West Palm Beach, agosto 31 del año 2018, tu segunda pelea profesional. Y bueno, sí, se ha hablado todavía de ese combate donde, por ejemplo, Vicente Rodríguez vio ganar a Antonio 39-37 y Richard Green vio la pelea también 39-37. Sin embargo, Gloria Martínez Rizzo, la otra juez, te dio la victoria bastante amplia, 40-36. Ustedes no hicieron una reclamación al Estado, o sea, a la Comisión Atlética del Estado de Florida, porque esa pelea, muchos la vieron empate, pero otros, la mayoría vio ganar a Anthony Martínez. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Bueno, eso fueron decisiones de los árbitros y al final eso son su decisión y bueno, eso fue una experiencia para mí, para yo aprender y superarme como boxeador y me siento que eso fue una enseñanza muy buena para mí y creo que me he superado mucho y aprendido mucho de eso y eso me ha ayudado como tal en mi carrera.
Sí, bueno, por segunda vez saliste de Estados Unidos a pelear, habías debutado en México en el 18 y tu primer combate en República Dominicana, que ahí efectuaste 2 peleas, fue en el 19, ese año peleaste 2 veces contra Antonio Rodríguez, le ganaste por nocaut en Dominicana, en San Diego de los Caballeros, y bueno, en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, también por la vía rápida ante Aneudi Marte. ¿Qué sentiste de la afición dominicana ahí? Porque te aplaudieron con esa victoria impresionante por nocaut.
Sí, me siento muy contento con todos los países en cual yo he competido, todas las personas han sido me han tenido mucho amor al deporte y estaba muy contento con todo. Y en realidad, todas las batallas que he tenido han sido una gran experiencia y se ha aprendido de todos los boxeadores en que yo he competido. Estoy listo para superarme todos los días más.
Bueno, Colombia te recibió con los brazos abiertos en el 2019. Realizaste 3 peleas allá, todas ganadas por dos por la vía rápida y una por decisión unánime contra Fulgencio Zúñiga. Un peleador veterano que tenía buen récord, o sea, tiene buen récord con 28 victorias. ¿Cómo fue esa pelea? Porque realmente fue un poco difícil ganarle a Zúñiga, ¿no?
Un gran boxeador, una persona con mucha experiencia, un veterano en el deporte, y es una batalla con la cual se aprende mucho, y uno no se puede confiar con esos peleadores porque son una persona que tiene mucha experiencia y te pueden complicar una pelea. Y yo logré con la victoria y estoy muy contento con la batalla esa y adelante.
Sí. Bueno, después de ya lograr 8 victorias a nivel profesional, te llegó un momento muy grande, ¿no? En marzo de este año, del 2021, te enfrentaste aquí en Miami en el Continental Hotel a Ever Bravo, que venía de ganar 26 peleas con 13 derrotas. Le ganaste por nocaut a este muchacho, reitero, aquí en Miami, en el asalto número 3. Y no solamente esa victoria, Anthony, sino que además lograste el título vacante a nivel latino dentro de la Organización Mundial de Boxeo, combate supervisado por uno de sus dirigentes, Joe Hernández. Háblame este título, porque esa fue una gran victoria.
Fue una gran pelea con Herb Brown. Herb Brown es una persona que ha batallado con grandes campeones como Julio César Chávez Jr., el Perro Angulo, una persona con mucha experiencia, un oponente bien fuerte, y me preparé, estuve más que preparado para esa pelea, y vine con un objetivo y un plan de ataque, y se realizó, y muy contento con todo, muy agradecido con la OMB por la oportunidad para pelear en el título latino. Estoy ahora rankeado 15 en el mundo con la OMB, y estoy muy contento con eso, y a subir los rankings y para arriba.
Sí, hablaba de la pelea que realizó este peleador colombiano, Ever Bravo, contra Julio César Chávez. Perdió en el 2019 y también sucumbió contra el Perro Angulo, ¿no? Alfredo el Perro Angulo, en el 2019. O sea que estamos hablando de un peleador que llegó con una buena cifra de peleas. Fue una noche grande para, no solamente para Anthony, sino para la familia Martínez y también para tu hermano Alfredito, ¿no?
Sí, sí, muy contento. Es un sueño logrado, y hay muchos más objetivos y muchos más sueños que hay que lograr.
Sí. Bueno, en la división crucero hay grandes estrellas actualmente. Mayri Pereira dice, el hombre que derrotó a un amigo tuyo, más que amigo hermano, a Junior Dorticós. Está Junior Macubo, está Ocoli, está Junior Dorticós, está Kevin Lerena. O sea, hay un grupo grandísimo, Alexei Papin, un peleador de Rusia. Y también Alexei Orov, otro un peleador de allá de esa parte del mundo, ¿no? Específicamente de Ucrania. Está una división donde hay unos buenos boxeadores. ¿Qué te pareciera si en un futuro te enfrentaras con Mairich Briedis? Aunque escuché un comentario el otro día de que lo más probable es que este peleador se retire de Riga, ¿no?
Sí, hay mucho talento en la división de crucero, y hay mucho talento en el peso completo también. Eso es una oportunidad para superarse y para tener más hambre en como tal competir. Con más competencia, eso motiva más a los boxeadores como tal en superarse y enseñar su talento. Y yo creo que es una oportunidad para yo superarme como boxeador y brillar delante de todas las personas.
Sí. Bueno, naciste en Estados Unidos, pero te sientes un gran cubanazo, ¿no? Cubano-americano. Precisamente hay 5 cubanos que están combatiendo a nivel profesional en el peso crucero hasta 200 libras. Junior Dorticós, tu gran amigo, está Ulises Díaz, está Leonard Pérez François, que es un holguinero que está peleando en Rusia, tiene 1-0, está Pablo Sánchez y Giovanni Carreras Palacios. ¿Qué te parece Dorticós? Porque has entrenado con él y es un muchacho muy talentoso. Perdió contra Briedis, pero creo que todavía le queda mucho futuro, mucha carrera a Dorticós.
Sí, Dorticós es un gran peleador, una gran persona, es una persona muy humilde, una persona que aprendió de él y tenía la oportunidad de entrenar con él, y la verdad que siempre hay algo que aprender, y aprendió mucho de él, y quisiera seguir trabajando con él como tal, una persona que yo puedo aprender mucho de él con su experiencia en el boxeo, y yo la veo mucho más, lo veo siéndose campeón mundial de nuevo en el boxeo profesional.
Sí. Bueno, tu meta, tu sueño, me imagino que lograr un título mundial crucero, y por tu estatura o tu juventud, mide 6 pies 4 pulgadas, me imagino que vas a tratar de incursionar en un futuro no muy lejano en la división super pesado, o sea, los pesos completos.
Sí, así es. Bueno, ahora mismo estamos concentrados en el peso que estamos, en crucero, pero en el futuro quisiéramos estar en el peso completo y lograr un título mundial.
Sí. Bueno, no puede faltar un saludo a Anthony Martínez, el Chocolate Blanco, a la afición cubana, a los fanáticos que están escuchando alrededor del mundo, muchos cubanos por todas partes a nivel global. ¿Qué le dices a los cubanos que te siguen y que te van a seguir tu carrera? Porque apenas estás comenzando con este título continental latino de la OMB, o sea, la Organización Mundial de Boxeo.
Bueno, quiero decirle que esto solo es el principio y estoy muy agradecido en que me estén escuchando ahora, voy a dar todo lo de mí en el ring y espero que le guste en el show.
Muchas gracias, Anthony Martínez, ese gran prospecto peso crucero cubano. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a conversar con tu hermano, Alfredito Martínez, para que me hables tus planes, porque hay cosas grandes ahora para el mes de mayo, junio, julio, que se acerca el verano, para ti, ¿no? Así que de nuevo contigo, regresamos, Alfredito Martínez, para que me hable de tu hermano, como promotor, como manager. ¿Qué están haciendo para sus próximas peleas?
Bueno, aquí estamos concentrados. Anthony ya regresó muy rápido para atrás, para el gimnasio, y ya estamos ya planeando empezar los sparring otra vez pronto. Queremos tener una pelea, Dios mediante, y todo funcione bien para mediación de junio, principio de julio. Ya tenemos varios oponentes mirados. Todavía obviamente no podemos decirle eso en nombre, porque todo eso tiene que ser bajo la aprobación, tienen que estar en los rankings de la OMB, y todo eso tiene que estar aprobado. Pues, nosotros tenemos visto ciertas personas y eso, pero todavía no hemos finalizado contrato y eso, pero sí tenemos una fecha tentativa para mediación de junio o empezar de julio, donde
bueno,
necesitamos tener sí. Esa defensa de ese título.
Alfredito, no es fácil tener a tu hermano de boxeador siendo manager y promotor, es algo difícil, ¿verdad?, en la misma familia.
Sí, no es nada fácil porque tengo que hacer las mejores decisiones para su carrera profesional. Siempre, si tú ves en lo que es el matchmaking que he hecho yo con él, le he tratado siempre de poner retos difíciles, por eso... hay gente que me han criticado, otra gente que, ¿sabes? Todo el mundo tiene una opinión, pero le he puesto retos en veteranos que han tenido mucha experiencia, que lo van a ayudar a crecer entre el ring. Creo que eso es un blueprint que usan muchos grandes boxeadores. Mismo Oscar de la Hoya lo usó peleando con Chávez al final de su carrera, y así hay varios más. Entonces, ganando esa experiencia, ese ring y ese nombre, que también hay que trabajar la parte psicológica del boxeador, saber que puede estar en el ring con grandes que han peleado con otros grandes y así. Entonces, tengo que mirar todas esas cosas, pero a la misma vez mirar lo de las ventas. Es una cosa muy compleja, pero sí. Hasta ahora voy a echar para adelante con eso.
¿Cómo es el día a día de Anthony Martínez, tu hermano, en el gimnasio? Porque... necesita mucha preparación para ya peleas de 8 y 10 y un futuro no muy lejano de 12 rounds.
Sí, lo mejor que tiene Anthony, no porque sea mi hermano, todo el mundo que lo pueda, que pueda preguntarle de él y boxeadores aquí en la comunidad, es que no para de entrenar. Desde que tiene 108 años, es un boxeador full time, como dicen así, él lee todos los días entrenamiento. Y dado que no tenemos a veces las mismas cantidades de peleas más o la misma experiencia con otras personas, tenemos que mantenernos en el ring a dos tiempos para esos guanteos, esa preparación, siempre estar listo para tener esa ventaja lo mejor que podemos nosotros en el aspecto de entrenamiento.
La meta es convertir a tu hermano en campeón mundial crucero y en un futuro llevarlo a la división super pesada. Y Cuba tuvo un campeón interino a Luis Ortiz.
Así mismo. La meta ahora mismo ya, gracias a la OMB por la oportunidad y bueno, y a mi hermano por su trabajo y su esfuerzo y a todos los miembros del equipo, a Pedro, a Despaine, a todos. Ya estamos ya 15 en los rankings de la OMB. El primer objetivo es seguir en esa lista de la OMB y buscar los contrarios para ir subiendo y ojalá tener la oportunidad contra el campeón o tú sabes. Esa es la meta primero por la MOE, porque ya estamos en esos rankings. No,
claro.
Y después de ahí, si logramos un título mundial crucero, ya ver cuando él cumpla 25, 26, que es un futuro, y ver qué se hace, cómo se desarrolla su cuerpo, su masa muscular, para ver si él toma peso. Porque también ahora se está hablando de ese peso, entre peso completo y super completo, que es el Bridgerweight, que el Consejo Mundial de Boxeo está hablando de eso. Vamos a ver si lo adoptan todas las otras organizaciones.
Bueno, muchas gracias, Alfredito. Muy amable, porque se nos fue el tiempo. Un abrazo para ti y un saludo para Anthony Martínez, el chocolate blanco cubano-americano. Muchas gracias. Y bueno, en un futuro estaremos de regreso. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Vertica Raval fue nuestra productora y Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, un oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos